¿Alguna vez ha pensado que el Señor simplemente va a abrir una puerta y usted va a caminar por ella? A veces caemos, pero seguimos hacia adelante. Vamos a ir al otro lado. Y me encanta que quiero que piense en Texas y también en Camboya. ¿Me oyó? Houston, Texas, como un campo misionero en el próximo año. Y también Crosshairs en Camboya. ¿Dónde está el hombre de Texas? Y también Crosshairs en Camboya. Tenemos una visión que va más allá de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 20. No vaya allí, pero David y Jonatán tenían una amistad. David estaba huyendo de Saúl y le decía, si oyese la voz del muchacho, tienes que saber que el Señor te ha enviado. La flecha ha ido más allá, ha pasado por nuestro oído y vemos más allá de nuestras circunstancias y no le prestamos atención a la flecha que ya ha pasado. Yo no sé cuántas millas hemos viajado. El pastor Love mencionaba eso. De hecho, es bueno tenerlo de vuelta al pastor Schaller. Es maravilloso tenerlo de vuelta. Es emocionante estar allá y es emocionante regresar, porque yo creo que desde el año 86 he calculado 1.3 millones de millas en el aire. Y esa es una persona. Imagínense si ponemos a todas estas personas juntas. No sé, no tengo idea, no importa. Génesis capítulo 15. Quiero hablar por unos minutos sobre la fidelidad de Dios. ¿Creen eso? Satanás es infiel y por eso lo propaga. El mundo es infiel y lo propaga. La carne es infiel y lo propaga. El mundo, Satanás y la carne, los tres enemigos del cristianismo, propagan la infidelidad. Una cosa que Satanás hizo es ser infiel al lugar que Dios le había puesto. Él fue infiel a su posición. Él quería algo más. La fidelidad es un atributo clave de Dios, porque Dios es amor, pero si Él no fuera fiel, ¿para qué bueno sería? Si Él fuera misericordioso, pero sin fidelidad, ¿de qué valdría su misericordia? Si Dios fuera solamente bueno, pero sin fidelidad, ¿de qué valdría su bondad? La fidelidad es lo que cada atributo de Dios está lleno de la fidelidad de Dios. ¿Está emocionado de estar aquí un miércoles en la noche? Vamos, yo estoy emocionado de estar aquí. Es maravilloso. Estaba pensando eso al venir aquí. Estoy tan emocionado que le puse una... Le quise parar a Donald porque venía con ese uniforme de los Hornets, pero bueno. Vamos a tener cuatro convenciones, una en Uganda con 7 países, otra conferencia en Zimbabue, otra convención en Zambia y otra conferencia en Sudáfrica. Si se pregunta usted por qué no voy a estar aquí, nuestro ministerio está avanzando en todo el mundo, ya sea en Europa, en China o India. Es increíble como 127 iglesias en la área de India. Y es la fidelidad de Dios. Cuando nosotros somos infieles, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Cuando sea infiel, porque lo voy a hacer aunque no quiera, él dice que él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿No es maravilloso que Dios no se puede negar a sí mismo? Aun cuando yo no tengo fidelidad o no soy fiel o no tengo fe. Cuando yo no tengo fe, él se mantiene fiel. Él es fiel. Yo no soy fiel en muchas áreas de mi vida cristiana y esa no es una excusa para ser infiel, pero yo debo entender la verdad de la vida, de la Biblia, que Él se mantiene fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y este es un grandioso verso. A propósito, es un verso maravilloso cuando pensamos en criar a nuestros hijos. Lea el libro de Génesis 50, porque dice aquí que hubieron cuatro generaciones, fueron las trajo en las rodillas de José, porque él era en la mente del pueblo de Israel. Mientras él estaba vivo, él era responsable de sus cuatro generaciones. Mientras él estaba vivo, para los abuelos, bisabuelos, eso es una gran responsabilidad, porque con eso también viene la habilidad de Dios, que Dios les da. El verso 25 del capítulo 50, y José le dijo a sus hermanos, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mismo mis huesos. Yo voy a morir, dijo él. Yo tal vez me vaya de aquí, pero Dios ciertamente estará con ustedes. Dios los visitará. Quiere decir que Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios es fiel a sus promesas. Dios hizo promesas. Él nos prometió llevarnos a todo el mundo. Target, Texas y Crossair, Cambodia. ¿Y qué hay de aquí, en Baltimore? Sí, aquí también. Perdón. No estoy diciendo que vamos a tener armas para reales, pero estoy hablando de armas espirituales para que la gente no me esté acusando de ser algo extraño. Pero hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y José les dijo, es increíble. Él entendió la fidelidad de Dios. Él vio cómo su padre a través de Dios le amó. Lo más que su padre le amó, mientras más su padre le amó, más sus hermanos le odiaban. Dice cuatro veces, le odiaron por dos cosas, porque fue amado por su padre y porque él tenía una visión. Tú eres amado por tu Padre Celestial y tienes una visión para caminar con Dios. Tú y yo vamos a ser odiados. Oh, no puedo creerlo, lo que piensan de mí. Oh, dice que aquí le odiaron más y más, le odiaron, eran envidiosos más y más. Y a propósito, todos ustedes se van a inclinar delante de mí. Él tenía una visión. Y también ustedes, papá, mamá, Sol y Luna. Wow, este muchachito de 17 años dice esto. Es algo loco, ¿verdad? Pero él entendió la fidelidad de Dios. Y no solo Dios le amó, pero Dios estuvo con él. Siete veces en Génesis 39 al 42, me parece, que dice que Dios estaba con José. ¿Sabe que Dios está con usted? Él nunca le puede dejar ni desamparar. No solamente te ama, pero ¿qué? ¿Él está qué? No está simplemente con nosotros, pero Él habita en nosotros y somos nacidos de nuevo y estamos sellados por el Espíritu, la presencia de Dios está con su iglesia. Él camina dentro de, por medio de los siete candelabros. Dios camina y está conmigo. Él es fiel. ¿Está oyendo? Él es fiel. Lo siguiente que hizo por José para mostrarle su fidelidad es que lo hizo un líder. Lo promovió. Él estaba de líder en la prisión, en la casa de Potifar. Era un líder de Egipto y también un líder de la nación de Israel. Dios le honró. Vio la fidelidad de Dios porque Dios lo siguió levantando. Este muchachito de 17 años, Dios lo levantó. Aquí hay otra evidencia de su entendimiento de la fidelidad de Dios en su vida. Él tuvo dos hijos con la hija de un sacerdote egipcio. Es algo extraño, ¿verdad? ¿Está conmigo aquí esta noche? Y a uno le nombró Manasa y al otro Efraín. Manasa, cuando José puso nombre a sus hijos, el primero se llama Manasa. Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento en la casa de mi padre. Y el segundo, Efraín, significa fructífero. Dios me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Dios me ha hecho que olvide mis problemas y mis aflicciones. Y Dios me ha hecho fructífero. Esos son los nombres de mis hijos. Cada vez que los veo, los voy a recordar. Lo voy a recordar. Esos son mis hijos. Es increíble. Y luego tuvo el corazón de Dios. Lo que ustedes quisieron para maldad, Dios lo hizo para bien. ¿Se acuerdan? En Génesis 45, como Dios usa la boca de Dios para decir, 17 años después de haberlo vendido, nuestro padre está muerto. Él nos va a odiar por todo lo que hemos hecho. ¿Se imaginan esto? Él pensó que él perdonaría porque su papá vivía, pero no entendieron el corazón de José. José lloró. Él los oyó. Él lloró. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? Él tenía el corazón de Dios porque Dios fue fiel para darle lo que él necesitaba. Y Dios nos da en el ministerio cada día para nuestro ministerio. Lo que necesitamos es el corazón de Dios. Es así como alcanzaremos a Baltimore, India, Sudamérica, Europa, México y Target, Texas y Cambodia. Es así como alcanzamos. José tenía el corazón de Dios. Dios fue fiel a darle ese corazón y Dios va a ser fiel para que usted reciba su propio corazón. Y lo siguiente es increíble, que él tuvo una promesa de Dios. Él dijo, ustedes tienen que levantar mis huesos. ¿Qué atravesó el Mar Rojo? ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Sus huesos atravesaron el Mar Rojo. Sí, los huesos de José. Léalo. Él fue en Josué 31 y 32. Dice que ellos pusieron sus huesos y lo llevaron desde Egipto a la tierra prometida. Eso es significante. Ese es un significado. Es ver la promesa de Dios y Él es fiel. Tú puedes confiar en Dios. No puedes confiar en ti mismo. No puedes confiar. Pero podemos confiar en Dios. Él nos ha llamado y Él va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. ¿Están oyendo? Texas y Cambodia. Él lo hará. No se trata de nosotros, se trata de Dios, el fiel, el que nos lleva de Maine a Massachusetts a Maryland, de Maine, Massachusetts a Maryland y a todo el mundo. ¿Dios es qué? Dios es fiel. No reciba una mentira de Satanás. No piense que la fidelidad se interpreta por sus emociones o tu evaluación de lo que está sucediendo en tu vida. Nada de eso interpreta la fidelidad de Dios. Esta Biblia interpreta la fidelidad de Dios. Las promesas interpretan la fidelidad de Dios. Dios es fiel y eso es todo lo que tengo que decir. ¿Puede ponerse de pie conmigo, por favor? Póngase de pie y diga en su corazón, piense en esto. Dios es fiel. Dios es fiel. Leí un artículo sobre los 33 chilenos que estaban en una mina en las montañas de Chile, ¿se acuerda? En el año 2010. Y esos 33 hombres, yo no recuerdo cuántos días, 73 días, estuvieron en esta mina porque hubo un derrumbe y no podían salir. En esos 33 había uno, un minero que era un hombre evangélico. Ellos oraron. No conocían si la gente afuera sabía dónde estaban, si estaban vivos, y ninguno de los detalles que sucedían. Pero después del rescate, cada uno fue liberado. Cada uno de ellos que fue atrapado salió libre, vivo. Y yo pienso que Dios lo hizo. Me encanta esa historia. Dios es fiel. Vaya en su Biblia a 2 de Timoteo, capítulo 2. Gracias por sus oraciones. Estuve en Hungría por 8 días. Predicamos en 7 iglesias en ese periodo de tiempo, en el campo, en las afueras de la ciudad. Estuve muy conmovido por lo que vi pasar allá. Me gustaría que leyera 2 de capítulo, capítulo 2, verso 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede comprometer su palabra, no puede engañarse. Él no puede decir algo y retractarse. Cuando Él lo dice, es cierto, y Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros podemos fallar, nuestros huesos caerán a la tierra, pero Él las levantará de la muerte. Yo pecaré, pero Dios es fiel para perdonarme. Tal vez no vea el rapto venir, pero vendrá. Tal vez no sabré el día en que vivimos, pero yo sé que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Y aunque no lo crea, Él aún permanece fiel, porque su fidelidad no está basada en nosotros, está basada en su carácter, en su naturaleza. Puede tomar su asiento y puede voltear al libro de Éxodo, capítulo 12. Verso 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Aquí hay una línea de tiempo. Abraham se le dice que su semilla irá en cautividad. Esto es en Génesis 15. 430 años después, al día, salieron como Dios lo dijo. En el verso 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 430 días, aún el mismo día, estas cosas sucedieron. Vaya luego a Isaías. El pastor Chevelli movió mi corazón para hablar de estas cosas. Isaías 13, 14. Hay otra parte de esta línea de tiempo. Desde esos 740, el año 742 antes de Cristo. Y luego en el año 32 antes de Cristo.
And it's here, chapter 7:14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive, bear a son, and call his name
Isaías 7:14.
Galatians 4, verse 4. It happened.
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Gálatas 4:4, en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios es fiel. Hubo una gran espera. Fue una espera larga, pero Dios lo hizo en el tiempo exacto y para el propósito exacto. La Biblia está llena, como él dijo, de la historia de José. Él salió de Egipto y sus huesos lo sacaron de Egipto. El rapto va a suceder así, absolutamente. Las oraciones que son oradas y no son contestadas ahora, tal vez serán contestadas más adelante. Dios es fiel. Tal vez no veamos las cosas de la manera correcta, seguro que no, pero si las vemos por medio de la Biblia, nos damos cuenta del carácter de Dios. Vaya al Cantar de Cantares. El capítulo 2, este es el mensaje que quiero compartir por unos minutos con ustedes. Cantar de los Cantares 2, verso 7.
I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of the field, that you stir not up nor awake.
Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera.
Love.
Amor. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Amor solamente funciona cuando hay libertad. Libertad para no amar. Libertad para no responder al amor. La libertad para huir de él o caminar hacia él. Libertad para hacer lo que desee, como cuando Dios los puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y luego les dio libertad para elegir. Y pecaron, y en ese pecado encontraron la maldición. Pero aún en la maldición, Dios amó, porque Dios es amor. Dios los cubrió con pieles. Él se preocupó de ellos y hizo un camino, puso a los ángeles para que no pudiesen retornar. Y fueron entraron a una maldición, pero en vez él puso por amor estos ángeles y una pared de fuego. Estaba leyendo el otro día sobre el faraón y el día de ayer al regresar de Europa, y estaba fascinado por el faraón y quería leer todas las veces que él se arrepintió, todas las veces que él dijo, yo he pecado. Él dijo, sí, pueden irse, pueden llevarse con ustedes este juicio. Y después de que el juicio se fue, él dijo, no, no se pueden ir. Él le dijo a Moisés y a los judíos. Y luego otra maldición vino y luego el juicio y luego él dijo, pueden irse, pero no tan lejos. Y toda la confusión que tenía Faraón y una persona de que tenía una mente que no estaba definida. Él dudaba en sí. Él decía, he pecado. ¿Cuántas veces se arrepintió? ¿Cuántas veces cambió de parecer? Es increíble si lee de Éxodo 7 al 12. Y al leer eso una y otra vez, y pienso en la gente que no tiene, la gente que solamente tiene su alma. Y Dios es Dios, Dios es un Dios de amor y Él cambia nuestros corazones. Pero sin Dios no tengo un corazón transformado. Sin Dios no puedo encontrar la verdad. Sin Dios no conozco el camino. Sin Dios no puedo encontrar realidad. solamente puedo encontrar el engaño de mis propios caminos y cuán profundo es mi camino. El corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Es engañoso. El faraón, aunque él dijo que se arrepintió, en realidad no lo hizo. También a propósito fue así con Judas. Cuando usted lee lo que se escribe de Judas, él hizo todo lo que pudo. Él retornó el dinero, todo lo que uno pensaría que es el arrepentimiento. Él dijo, yo he engañado, yo he traicionado una sangre que es justa, pero él no encontró a Dios, ni tampoco lo hizo el faraón. El comentario al respecto es que Dios endureció el corazón del faraón. Yo creo que podemos haber sentido en algún momento este corazón endurecido. O podemos decir a veces que estamos amargos, estamos tan enojados que perdemos nuestra sensibilidad, nuestro cuidado, nuestra adoración, nuestro interés, y ponemos barreras y muros y endurecemos nuestro corazón. En Hebreos capítulo 3. Se nos advierte a no endurecer nuestros corazones. Pero ¿cómo puede ser esto? Que mi corazón pueda quedarse, que yo pueda decidir que mi corazón no se endurezca, que Dios es fiel. ¿Qué significa? Todo lo que Él dijo de usted y de mí, Él es fiel para lograrlo. Él es fiel para darnos un corazón nuevo. Dios es fiel para salvarnos. Dios es fiel para llenarnos del Espíritu Santo. Dios es fiel al darnos verdad en el hombre interior. Salmo 51:6. Renovamos la mente. Dios es fiel para abrir este libro y que yo pueda ver y encontrar palabras vivientes, no solamente mensajes. A mí me encanta este punto, no solamente mensajes, pero palabras vivas que alimentan al rebaño y alimentan nuestros corazones. Yo estaba leyendo en Hechos 6, solamente para hacer un punto, y nuestra oración es la iglesia. Como el pastor Shirley dijo, Cambodia, Texas y Baltimore. Y pensaba que si podemos orar como iglesia, que Dios nos dé una fe, un rostro en particular, tal vez en años o meses, que Dios nos dé una palabra de forma rica. Como leemos en el capítulo 6 de Hechos, y la palabra del Señor incrementaba. Estoy un poco deshidratado por el avión, discúlpenme. Oh, sabe tan bien, es increíble cuán maravilloso es el beber agua. No he tenido agua en 3 días, no sé, pero eso estuvo muy, muy delicioso. En Maine, cuando el pastor Stevens nos daba la palabra, fue un tiempo muy especial, era un tiempo rico. Yo iba a cada rap, la palabra se hizo viva, iba a todos los lugares que podía, donde él iba, yo iba y podía ir con él, le seguía. Y era un periodo de tiempo, le llamábamos un avivamiento de la palabra de Dios. Y aquí está, en Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. No podemos tener discípulos sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, no en cierta forma, pero la palabra de Dios en una impartición, revelación, iluminación. La palabra de Dios que sea alimentada, como que es algo que yo puedo tomarla y la puedo llevar conmigo. ¿Se acuerdan cuando en Lenox decíamos, wow, ah? Porque el Señor, el pastor decía, y Jesús venía, y nosotros decimos, Y se levantó de la muerte y decíamos, wow. Era, en realidad, estaba allí en el aire, la realidad de estas palabras, el interés que teníamos en las cosas fundamentales. Era una fase que Dios nos dio a la iglesia. Y es allí donde estamos ahora. Esta es mi oración, que este sea un periodo cuando usted y su Biblia, usted en su oración, usted y yo reconozcamos lo que está sucediendo y que nos acerquemos y lo encontremos en el Instituto Bíblico, lo encontremos en el RAP, en la cafetería, que lo encontremos en nuestro tiempo privado, en nuestros corazones. Yo honestamente creo que Dios da esos periodos de tiempo. ¿Qué sucede? Bueno, Esteban estaba en ese grupo, estaba lleno de fe, hizo muchos milagros. Y dentro de medio de la gente, ¿quién es Esteban? No es un apóstol, él es un diácono. ¿Pero qué tipo de diácono era él? Él era lleno de fe y poder. Hizo maravillas y milagros en medio de la gente. ¿Por qué eso no puede suceder en Camboya cuando el equipo vaya allá? Y esa es nuestra oración. ¿Cuál es el otro lugar? Texas. ¿Por qué no puede suceder con Sean Lyons y Nicola en Houston? Y luego aquí en Baltimore, él dijo bullets para Baltimore. No vamos a sacarlo de nuestra mente. Él dijo que van a ser... Dios es amor. Y él dice, ambas personas, ella y él dice, no lo en Cantar de los Cantares dice, no lo despertéis hasta que él quiera. Ambas partes, él y ella, no lo despiertes hasta que ella quiera o hasta que él quiera. Este hombre estaba inseguro del amor de su mujer. Él llegaba a su casa y leía el odómetro del carro para saber. Y luego lo hacía en la mañana y lo hacía en la noche cuando llegaba a la casa. Y le preguntaba a dónde había ido. Y luego él hacía la calculación de las millas en el odómetro del carro. Y él quería el amor, pero no sabía cómo podía obtenerlo. Y en su alcance, en su manera de alcanzarla, era una manera sospechosa, no confiaba en ella. Y básicamente le decía, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la relación? Y Dios dice así, yo soy fiel, yo voy a esperar por ti. Yo soy Dios, yo soy amor, soy el que necesitas. Si tú me aceptas, créeme, yo te cambiaré, te salvaré, te llenaré. Haré tu corazón duro y lo cambiaré, pero no lo voy a hacer por manipulación, no lo haré por ninguna otra manera, simplemente estaré amándote y estaré esperándote, y esta es tu decisión. Y el faraón, tengo que creer que Dios en su soberanía endureció el corazón de el faraón, pero podemos decir que esa es la naturaleza de la ceguera del hombre, cuando no sabe lo que es el amor, cuando él está consumido con sí mismo, cuando no puede encontrar ese maravilloso amor que yo vi allí cuando yo estuve en Hungría esta última semana. Estuve tan conmovido por él. Vi el fruto de la obra de Dios y su amor en la vida de las personas. Y vi la libertad, vi el servicio voluntario, vi la actitud de respuesta. Y es porque Dios es amor. Y aquellos que conocen a Dios aman. Aman a los hermanos, aman la palabra, aman el caminar de fe y ven la realidad de Dios en la vida. Aunque imperfecta, sin embargo, son movidos por amor. Y por último, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Allí está la voz. El faraón no puede oír una voz así. El faraón no puede entender, no tiene idea. Pero Moisés sí. Moisés la puede oír. Moisés la ve. Moisés la entiende. Y también Cristo. Y es por eso que estoy tan animado. Tuve un hermano húngaro que en mi último día pasamos un tiempo juntos y él me contaba el oír el Espíritu de Dios por la palabra, la voz de Dios de la palabra, tener una relación con Dios por la palabra, el ser un siervo callado, pero al estar motivado por el amor, guiado por la palabra. Esto es lo que es así como era Moisés, un hombre que podía oír y entender el camino de amor, el camino de Dios. Pero yo siento que en el mundo en el que vivimos hay tantos corazones endurecidos, tanta gente que no cree, tanta gente que en el día en el que vivimos que tienen amor por sí mismos, amor por el placer, un amor por este mundo, amor por esta vida, y no vale la pena. Olvídate de esta vida para poder ganar la otra, perder mi vida para ganar a Dios, pagar el precio, perder, sacrificarse, negarse a sí mismo para encontrar a Dios. El dejar algo, pero creer y encontrar al Espíritu de Dios moviéndose en tu vida, porque tienes un llamamiento y tu llamamiento es muy importante. Vimos cuando estábamos allí, vimos Philip Winslow, Andy, Julie, vimos a Regina, vimos a Graham, Marina, Kende, Vendegus, Tocha, vimos al pastor Balash, un grupo maravilloso. El domingo en la noche o en la tarde, habían como 500 personas en la iglesia y vinieron y tuvimos un tiempo maravilloso. Estuve muy animado de ver el fruto, pero también pienso en el faraón. ¿Qué le pasó a él? El faraón. Él no podía entenderlo. Tan arrogante y tan orgulloso. No podía, la palabra no podía ingresar, no había ninguna conexión, no podía. Él cambió. Sí, pueden irse. Y después se daba cuenta. No pueden irse. Cuando los primogénitos mueren y toda familia en Egipto, dice que había una persona en cada familia. Y luego él dijo, váyanse, fuera de aquí, váyanse. Y luego después con sus consejeros dijo, ¿por qué los dejamos ir? Tenemos que ir y atraparlos. Eso es tan común en el mundo. La gente está tan confundida. La gente no puede encontrar el camino. La gente no puede tener una realidad. No saben cómo vivir. No saben cómo tomar decisiones. No saben la naturaleza de Dios. No conocen no tienen un conocimiento que viene de Dios, no tienen una mente para recibirle, no tienen capacidad y tienen y son inestables en todos sus caminos. Es increíble. Pero nosotros no. Seamos simples, claros, verdaderos, poderosos, llenos del Espíritu, sabios, decididos, enfocados, determinados, fijos. Mi corazón está fijo. Estoy viviendo por cada palabra que proviene de su boca. Maravilloso. Sí, es lo que Jesús dijo. Sí, será como lo que Dios ha dicho. Si Él es fiel, lo que Él ha dicho, eso es lo que voy a creer. Aunque los gusanos mueran, coman este cuerpo muerto, mis ojos verán la fidelidad y le veré en mi carne, Job dijo en el capítulo 19. Eso es increíble. Estuve en el campo, vinieron los gitanos de un par de aldeas y teníamos una asamblea mezclada, mixta. Vinieron gente de Budapest y estábamos en un rap, el Espíritu Santo se movía, había gozo en la habitación, había emoción en los corazones. Edificación, no el corazón de Faraón, no el corazón de Judas, no, el corazón de Pedro, el corazón de los discípulos, ardiendo dentro de ellos, una nueva fase, un nuevo periodo en el ministerio de mayor gracia, cuando la Biblia, quiero que cada pensamiento sean lavados. Ya es tarde, voy a terminar. Sí, escuchen. Cuando un judío tocaba un hueso, ¿usted se acuerda cuando era niño? Estaba buscando en el jardín, encontraba un hueso. Ellos debían estar sucios o ellos no estaban limpios cuando tocaban a un cuerpo muerto. Y luego tenían un sacrificio. Y ellos ponían el agua en el tabernáculo y cuando el judío estaba sucio, ellos lo limpiaban con agua. Tenemos la sangre de Cristo y la palabra de Dios que nos limpia. La palabra de Dios es el agua que nos limpia. Y ellos debían traer el agua y llevar y ponérselo en el tercer día. Luego estaban limpios en el séptimo día. Y yo luego pensé, eso es increíble. Yo tengo la palabra, esta palabra tal vez me afecta el domingo. Hoy día es miércoles, el tercer día, y tal vez me afecte el próximo miércoles en el séptimo día. En otras palabras, no sé cómo funciona. Yo creo, no sé, pero estoy fascinado. He encontrado que la palabra es un agente vivo que nos limpia de la inmundicia que hay en el mundo. Las fotografías sucias, las películas malas, el contexto malvado, las conexiones que nos pasan en el día normal. Pero cuando Cristo vino y tocó ese hueso, Él podía cambiarlo y poner vida en él. Cuando Él echó demonios de los endemoniados, porque la vida vino por medio de Él. Eso es lo que Faraón no tenía. Él tenía una mente de doble confundida, pero Él no tenía la mente de Cristo. Amén. Ore conmigo, por favor. Padre, oramos que este sea un tiempo de avivamiento en la palabra. Cuando obtengamos la palabra y podamos tenerla en nuestro espíritu y podamos darnos cuenta de la realidad de ella y que te adoremos en ella, que oremos y pasemos horas aún en oración, en la palabra, y que que tu palabra nos limpie, que no seamos como Faraón, tan radical en su decisión y tan confundido, pero que seamos convertidos profundamente y cambiados, transformados. Y envíanos a Camboya, a Texas, a Baltimore, y en nuestros barrios, en nuestros hogares, en nuestros lugares de estudio, a nuestro tiempo de oración. Si hay alguno aquí que no tiene a Cristo en su vida, dígale a Él, te necesito, Señor, sálvame. Dame este nuevo corazón. Tú eres fiel, sálvame, sálvame, diga eso en su corazón, sálvame. Y Él lo hará de inmediato, Él le salvará inmediatamente y le cambiará. Y luego muestre su actitud de fe al voltearse de su pecado y arrepintiéndose de él, dejándolo y yendo hacia Dios. Y si tiene una falla, una falta, confiéselo y vuélvase de él. Y si cae nuevamente, confiéselo y continúe en fe y vuélvase de ella. Y al darnos vuelta, regresaremos. Y al salvarnos, y Él nos salvará. Al sanarnos, Él nos sanará. Señor, bendice esta iglesia y esta obra en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú estás esta noche invitando a Jesucristo en tu corazón, pon tu mano en alto. ¿Hay alguien? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.